Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Son las 6:26 a.m. Atentos a la pregunta del día. ¿Considera eficaz la gestión del municipio frente al problema de inseguridad en Quito? Esto a propósito también de las conversaciones que mantiene el Ministerio de Gobierno y el municipio de Quito sobre la inseguridad en la capital. Responda a nuestras preguntas. ¿Considera eficaz la gestión del municipio frente al problema de inseguridad en Quito? Contáctese con nosotros a los teléfonos 02-45-23-748 o 02-45-23-743 o a través de nuestro WhatsApp. Recibimos también sus respuestas y comentarios al 098-999-9819. Y este martes 11 de enero, la Asamblea Nacional trató en primer debate el proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria, un proyecto viciado de inconstitucionalidades, según varios analistas. Se habla de restricciones de derechos y atribuciones fuera de la norma, como el rol del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Esteban Torres fue uno de los asambleístas que presentó observaciones a algunos de los polémicos artículos que contiene este proyecto de ley. En este momento hacemos ya mismo contacto con él. Estamos ya en contacto precisamente con el asambleísta Esteban Torres para hablar sobre las polémicas propuestas que incluye este proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria, como conocido también como esta ley de la pandemia. Asambleísta, muy buenos días. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, estimado Fausto. A las órdenes.
Gracias, asambleísta. Hay algunos puntos críticos dentro de esta propuesta de ley y que sin duda han recibido cuestionamientos no solo al interior del legislativo, sino también por parte de analistas que han sido bastante críticos respecto principalmente de las restricciones y atribuciones. Restricciones a derechos, por un lado, y las atribuciones que se le da al Comité de Operaciones de Emergencia a través de este cuerpo legal. ¿Cuáles son las observaciones que usted como asambleísta ha presentado dentro de la asamblea, por favor?
A ver, lo primero es la sospecha de que la ley puede tener luego vicios de inconstitucionalidad. ¿Cómo nace esta ley? Nace de iniciativa legislativa de algunos legisladores que ante la ausencia de proyecto presentado por el Ejecutivo, porque ¿qué es lo que sucedió? En una serie de dictámenes de la Corte Constitucional respecto de los previos estados de excepción, la Corte le dijo al Ejecutivo, usted necesita presentar una ley para que todas las decisiones respecto a estado de excepción y pandemia tengan un sustento jurídico. Ese proyecto de ley lo presentó el expresidente Moreno y lo retiró el actual presidente en agosto del 2021 y no volvió a presentar, a pesar de que lo dijo, no volvió a presentar un proyecto de ley. Así que ante la ausencia de esa ley, varios legisladores presentan ese proyecto, lo cual no significa que sea constitucional, porque la Corte con razón le dijo a quien puede establecer estados de excepción, usted presente la ley. Pero más allá de eso, en esta ley, ¿qué es lo que preocupa? Que hay una extralimitación realmente insospechada. Desde el primero, desde el objeto de la ley, mientras la Corte decía, usted necesita una ley para regular la libertad de tránsito y reunión de las personas, en esta ley agregan incluso temas de inviolabilidad del domicilio. Es algo... usted no puede entrar a un domicilio con el argumento de que está controlando algo de la pandemia. Ese es un derecho que viene desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo en las constituciones liberales para proteger a los ciudadanos y que solo con orden judicial usted pueda violar un domicilio. Pero eso lo han puesto. Y una serie de cosas, empezando por multas, hasta comerciantes informales. Yo no sé cómo usted le va a multar $3,000 a un comerciante informal y una serie de cosas.
Hay un tema también, asambleísta, perdón que le interrumpa, hay un tema que preocupa y entre otras, por ejemplo, las sanciones referentes a reuniones y aglomeraciones que se aplican también a los asistentes de los eventos. Esto realmente creo que nos deja un poco fuera de sitio. ¿Esto es así?
Total. Sí, hay multas en dos líneas. A los asistentes y por supuesto a los dueños de locales.
En el caso de un concierto, por ejemplo, vamos, se le ocurre a la autoridad que deben haber sanciones y vamos a poner en fila a todos los asistentes y pasarles una boleta para que vayan a pagar una multa, o ¿cómo se va a aplicar esto? Además es completamente atentatorio.
Es con multas que llegan hasta los $3,400. Y no hablemos quizás de un concierto donde para establecerlo y hay que cumplirle una normativa muy rígida. Pero hablemos de pequeños negocios, medianos negocios, que van a sufrir las consecuencias si se llegara a aprobar esta ley. Porque además, ¿quién aplica la ley? Eso es lo que se olvidaron los legisladores. Son estos señores que están sentados ahora en el COE, que muchos no tienen experiencia para tratar lo que están tratando, que no han hecho públicas sus actas. Yo les dije algo, si esta ley debería servir por lo menos para decirnos qué es el COE, cuáles son los límites del COE, y para que todo lo que dice decida sea público.
Pero es que con esto no tiene límites del COE.
No tiene ningún tipo de límite.
Sancionando a propietarios, sancionando a ciudadanos. Y un dato que parece interesante, ya lo decía el asambleísta John Vinuesa, a propósito del proyecto, dice que el proyecto en discusión está poniendo el peso de la culpa de la pandemia sobre el ciudadano. Es decir, ahora el ciudadano, vamos a dedicarnos a perseguir al ciudadano, cuando en muchos casos la gente que tiene que trabajar, como usted decía, vamos a sancionar a los informales, vamos a sancionar a los asistentes a un restaurante, a un concierto, a un evento. Es insólito.
Es insólito, y póngase a pensar usted, por ejemplo, en una feria popular que se da realmente en varias ciudades del país. Si hay un caramelero que está en la esquina y por él está de alguna manera incumpliendo el recinto, algunas de las disposiciones le multan al caramelero con un sueldo básico la primera vez, y le multan a todo el recinto. Así que creo que hay que tener cordura aquí y saber que esta ley primero debía nacer del Ejecutivo. Y cualquier tema que se extralimite tiene sin duda problemas de constitucionalidad posteriores, porque la Corte ha sido clara y le ha dicho: señor, usted que puede dictar los estados de excepción, norme, y la Asamblea, por supuesto, trate esa ley. Eso no ha sucedido. Y lo otro, como usted dice, hay una serie de excesos que creo que no deben estar en esta ley, porque son muy peligrosos, porque al final no importa si la persona es buena o mala la que la va a aplicar, es que está ahí. Y que las personas buenas, incluso en este tipo de situaciones, pierden los estribos, la cordura, y las personas malas, por supuesto, aprovechan cualquier desviación de una ley para hacer de las suyas.
Y será más adelante a discreción del Comité de Operaciones de Emergencia, esté quien esté al frente de este comité, quien ejerza las sanciones, porque, por ejemplo, puede ser que para quien esté al frente del comité exista una aglomeración, por ejemplo, en las ciudades pequeñas, en las ciudades, en los sectores rurales, donde existen comercios, donde existe ahora, de alguna forma se está reactivando el movimiento económico, las ferias, donde hay venta de productos, incluso hay también intercambios. Si el que está a cargo del COE decide que eso es una aglomeración, pues va y aplica sanciones. Bastante discrecional y bastantes poderes para un organismo que ni siquiera está regulado hoy por hoy.
Y no solo eso, sino que los COEs de rango inferior, hablando de los provinciales y cantonales, tienen también unas facultades draconianas que sin duda, créame, que la van a aprovechar. Es que cuando está en la ley, los funcionarios aprovechan lo que tienen en la ley. Así que creo que, como les digo, esa ley tiene que ser absolutamente reformulada. Lo que debería quedar en mi criterio es únicamente la regulación de qué es el COE, porque el COE está en el aire. Si bien es una entidad adscrita al Ejecutivo, con control por parte del Ejecutivo, cuidado, creamos que el COE es independiente del Ejecutivo, no. Los delegados son los que toman las decisiones que se pide desde Carondelet. Pero si la ley debería especificar qué es, qué facultades, qué límites tiene, pero como le digo, ya no caer en estos excesos de ir a fijar hasta multas, como dice usted, a transeúntes, a peatones, a comerciantes informales, a dueños de locales, y con valores que además son en este momento impagables, ¿no? O sea, creo que ya es suficiente la subida de impuestos para que el Estado tenga recursos con lo que se ha dado últimamente, pero todo esto además se dice en la ley que va a la cuenta única del Tesoro.
Claro, como usted mencionaba también, el tema de impuestos, el tema de multas, el tema del gasto ya de por sí, que es bastante fuerte para todos los ciudadanos respecto de la para hacerse las pruebas PCR, para poder mantener saludable a la familia, la compra de medicamentos, y ahora venimos con multas.
Así es, y por eso le digo, creo que hubo que alzar la voz, yo espero que los asambleístas, fue solo primer debate, pero entiendan, razonen, y sepan, como le digo, que incluso modificando todo, puede haber un problema posterior con la Corte Constitucional, porque no, la fuente de esta ley no es la que se había dicho en los dictámenes pasados que debía darse, no desde la Asamblea, sino desde el Ejecutivo, pero habrá que ver. Yo, como le digo, he sido crítico con estos aspectos de la ley, y ojalá los comisionados puedan escucharlo y modificar los excesos.
Hay criterios de asambleístas que sin duda están aparentemente a favor de que se elabore un proyecto de ley o una ley con estas características, por ejemplo, el legislador Rafael Lucero, que decía que es importante un proyecto de estas características para evitar el abuso de los estados de excepción, pero es prácticamente sostener un estado de excepción abusivo, básicamente llegamos a lo mismo, o quizá peor.
A ver, esto no regula como tal los estados de excepción. Exacto. ¿No? Los estados de excepción son una decisión del presidente en cualquier momento. Esto no modifica o no cambia qué puede hacer un estado de excepción o no. Y además, cada estado de excepción luego tiene un control de constitucionalidad por parte de la Corte. Lo único que esto regula, como le digo, es un poco dónde se basan las acciones de los órganos que se activan en los estados de excepción, como los COES. Y por supuesto aquí se le da una facultad incluso al Ministerio de Salud para que declare las zonas sanitarias urgentes y prioritarias, con un riesgo, y es que tampoco el Ministerio de Salud está haciendo bien las cosas. Vea usted, por ejemplo, lo que está pasando con las cifras de contagios de este momento. No han actualizado los índices que son públicos y que pueden ser susceptibles de ser estudiados por las personas expertas, sino que lo mantienen en cero. Y solo están manejando el número de contagios a través de una cadena de WhatsApp privados. Así que tampoco es que el Ministerio de Salud está haciendo bien las cosas, y por eso darle una facultad, en este caso para fijar las zonas sanitarias afectadas, creo que también es un error. Así que, como le digo, esto no significa que van a haber mejores estados de excepción o estados de excepción más...
o una suerte de estado de excepción permanente, pero peligroso.
Ah, por supuesto, eso sí. Y en manos de los señores del COE, que como le digo, no es que son los mejores o no han demostrado ser los mejores expertos. Usted me va a decir, por ejemplo, que lo que se les ocurrió decir en fin de año, esta prohibición de estar en playas hasta las 6 de la tarde, que nadie les hizo caso. La prohibición de quemar monigotes, que nadie hizo caso.
Imponer un aforo en las playas, eso también fue otra de las perlas.
Y por otro lado, en cambio, quitan el requisito de que los turistas nacionales tengan que entrar con PCR a los aeropuertos. Entonces, yo no entiendo realmente dónde están las prioridades de este COE, que ha dejado mucho que desear, y como le digo, podemos reemplazar a las personas, pero si la norma está lista, la persona que se siente en reemplazo de quien sea, créame que ese momento y con tanto poder, hay muchas personas que no han tenido poder en su vida, y cuando tienen un poco de poder pierden completamente la perspectiva de las cosas. Eso puede pasar.
Finalmente, asambleísta, ¿qué debería pasar ya para el informe para segundo debate? Porque, bueno, esto ya ha pasado, este primer debate. Creo que en la mayoría de los casos, más que observaciones, prácticamente, o más bien dicho, con las observaciones, prácticamente esta ley queda vacía. Tal como está planteada, pues, deberían hacer una reformulación de todo lo planteado.
Ya, habrá que ver si el ponente, los miembros de la comisión escuchan lo que se dijo en el pleno, porque no fueron pocas críticas, y modifican el texto. Quizás no lo hagan, y quizás nos presenten ya para votación el texto que se discutió en primer debate, o quizás sí lo hagan. Yo esperaría que, por lógica, como le digo, se escuchen estas observaciones y se presente un buen texto. Caso contrario, al menos muchos legisladores no vamos a poder apoyar un texto, porque como le digo, se extralimita en lo legal, en lo constitucional, y no está bien tampoco, no está bien que el legislativo aproveche estos temas para subir completamente rangos de multas y de sanciones y de potestades cuando lo que este momento necesita el país es, por supuesto, y de forma responsable, pero trabajar, producir, generar riqueza, mover la economía, mover los dólares. Si volvemos a estar estancados, vamos a sentir los efectos de lo que pasó en los pasados años, en este también. Así que yo creo que es un pésimo mensaje, al menos para el emprendimiento, para los negocios, para el comercio, que espero se corrija lo antes posible.
Y el propósito de la asamblea y de estos debates es precisamente que se escuche, que se debata y que se acepte las sugerencias. Gracias, asambleísta. Buenos días.
Gracias también a usted.
Saludos. Ha sido el asambleísta Esteban Torres de Alianza Partido Social Cristiano, hablando sobre esta ley de emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las propuestas y cuáles son las críticas? Bastantes cuestionamientos y se espera pues cambio sin duda para el segundo debate. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados. Son las 6 de la mañana con 41 minutos.